En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando en vivo y en directo la tarde de este domingo 25 de febrero del año 2024 para presentarle lo más importante de la información en los deportes, de lo ocurrido este domingo. Para iniciar, pues los africanos hicieron de las suyas, acapararon los primeros lugares en la edición 38 del Medio Maratón de Guadalajara, que se corrió el día de hoy con 21,000 participantes. El primer lugar se lo lleva Stephen Kiprop de Kenia. En cuanto a las damas, la ganadora en este caso fue, ahora sí que, pues también africana, y me refiero a Beru Ayana de Etiopía. Lo lamentable fue que el jalisciense Israel Oropesa Vázquez pues tuvo un impacto de una de las motocicletas que transportaba a un juez, pero pudo terminar por su propio pie la carrera y bueno, solo no tiene fracturas, solo golpes y escoriaciones, informó su entrenador. Le vamos a dar también algunos detalles de que el golfista tapatío Carlos Ortiz se llevó el título en el torneo de Omán en el circuito asiático de golf, luego de dejar una tarjeta de 65 golpes que le dio el campeonato en el Asian Tour que se jugó esta semana. El tenista australiano Jordan Thompson dio la sorpresa, el campanazo, al ganar el día de hoy el torneo de tenis de Los Cabos al vencer en la gran final en dos sets al noruego Casper Ruud, que era el gran favorito para llevarse el título. Sin embargo, insisto, fue el australiano quien finalmente se queda con la victoria. Tendremos también información relacionada con el fútbol acerca de lo que está ocurriendo en cuanto al fútbol internacional. Por ejemplo, hoy el Real Madrid tiene actividad y gana 1-0 su encuentro para de esta manera asegurar el superliderato y acrecentar su ventaja. Solitario gol de Luka Modric, y los merengues vencieron 1-0 al Sevilla en este partido de la jornada de fin de semana allá en España. Hubo otros duelos también que se celebraron el día de hoy en la Liga Española. El Betis, por ejemplo, goleó 3-1 al Athletic de Bilbao. Cádiz y Celta de Vigo empataron a 2. Las Palmas y Osasuna empataron a 1. En este encuentro con Las Palmas, Julián Araujo, el defensa mexicano, entró de cambio por ahí hasta el minuto 70 y algo. Y bueno, pues su equipo no pudo ganar. Finalmente empató a un gol con el Osasuna. En Holanda, el Feyenoord Rotterdam con Santiago Chaquito Jiménez de titular consiguió victoria el día de hoy. Sin embargo, el Chaquito nuevamente se fue en blanco. Bueno, pues el día de hoy el Liverpool consigue su primer título en lo que es allá de la temporada en Inglaterra. Se impone 1-0 al Chelsea y gana la Copa de la Liga. Primer título. Es un torneo que ha ganado ya como en 10 ocasiones, pero tenía 2 años que no lo ganaba. Bueno, pues este domingo Liverpool se volvió a coronar campeón. Le vamos a dar detalles acerca de la jornada del fútbol mexicano que hoy termina, y me refiero precisamente a la número 8, donde Toluca complicó la existencia para Miguel El Piojo Herrera al vencerlo 2-0 en el infierno. Goles de Juan Domínguez y Jan Meneses. Los Xolos suman 10 encuentros de manera consecutiva, obviamente sumando algunos del torneo anterior, sin poder ganar. Dice Miguel El Piojo Herrera que pues la suerte no está de su lado y lamenta que no le estén saliendo las cosas. Vaya paciencia que ha tenido el equipo de los Xolos para con Miguel Herrera, porque los resultados no se le están dando. Esta tarde-noche concluye la jornada número 8 porque inició hace unos instantes el duelo entre el Santos y el Mazatlán. 0-0 en estos primeros minutos del encuentro que ya se realiza en la comarca lagunera, y le estaremos informando de cómo van las cosas. Es el primer encuentro que disputa el Santos bajo la dirección técnica de Nacho Ambriz allí en su estadio en Torreón. Lleva 2 derrotas desde que llegó, no ha podido ganar. pero pues ya estaremos viendo cómo le va el día de hoy a Nacho Ambriz, que insisto, no ha podido ganar. Vamos a recordar el triunfo de las Chivas frente a los Pumas de la UNAM, el empate del Atlas ante los Tigres del Universitario de Nuevo León, el debut de Javier el Chicharito Hernández, entró al minuto 87 para jugar los tres del tiempo reglamentario más la compensación en ese duelo de anoche en el estadio de las Chivas frente a los Universitarios Capitalinos, donde el Chino Huerta se llevó la peor parte, la gente se metió duramente con él y el Chicharito tuvo su presentación, ya lo estaremos escuchando, también lo que dice Fernando Gago, el entrenador de las Chivas del Guadalajara. Ahí está entonces la panorámica de lo que tenemos para usted esta tarde. Como siempre, le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros. Nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Le atiende Luz Balvaneda. Tenemos el WhatsApp también con Telegram, el 33 22 23 27 38, para que nos haga llegar sus mensajes y comentarios. En los controles técnicos está Roberto Álvarez y en este micrófono, quien le saluda en nombre del equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Así es que vamos a ir a una pausa comercial para regresar y ponerlo al tanto de lo que está ocurriendo o de lo que ha sucedido hasta el momento en el fútbol internacional, y luego también escucharemos a Ramón García con su comentario de ciclismo, muy interesante el de este domingo, y estaremos hablando también del medio maratón de Guadalajara. De ser posible, vamos a tener una charla con el entrenador de Israel Oropesa Vázquez, sobre todo porque no hay un comunicado oficial de parte del comité organizador del 21K de Guadalajara respecto a ese accidente en el que participó una motocicleta del staff del comité organizador, transportaba a un juez y pues para mala suerte de Israel le tocó un encontronazo, termina con un fuerte golpe en un brazo, escoriazones en el cuerpo y sobre todo un fuerte golpe en la cabeza, pero ya se le hizo una revisión médica al atleta y parece que no hubo fracturas, que todo está bien, y qué mejor para tener una panorámica completa de cómo se encuentra él. Ahí sí es que de todo esto estaremos hablando con usted. Vamos a ir a una pausa. En este micrófono le está saludando con mucho gusto Manuel Trujillo Soriano. Mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información. Estamos de regreso con usted en Jornada Deportiva. Vámonos con el fútbol internacional para iniciar por el principio. Antes le informo que ya arrancó el encuentro allá en la comarca lagunera entre el Santos de Torreón y Mazatlán. Último duelo de la jornada 8 del torneo mexicano de fútbol de clausura, la Liga MX. Sin embargo, algunos equipos, ya casi la mayoría, tienen 9 partidos jugados, porque la gran mayoría ya adelantó lo correspondiente a la jornada 9. De hecho, los que faltan jugarán este martes y miércoles de esta semana para emparejarse y ya todos tendrán exactamente 9 partidos disputados. Y aunque usted no lo crea, hay algunos que todavía no conocen la victoria, caso concreto de los Xolocuintles que dirige Miguel El Piojo Herrera. Vaya crisis para el equipo de la frontera. Bueno, entonces, Santos y Mazatlán, 0-0 en estos instantes. Vámonos con el fútbol internacional, triunfo del Real Madrid, ya creo yo que pues camina como en caballo de hacienda rumbo al título, pero de esto y también de otras ligas nos habla Jonathan Bravo, a quien saludamos con muchísimo gusto este domingo aquí en Jornada Deportiva. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas tardes, te escuchamos. Adelante con la información del fútbol internacional.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Vámonos con la información de lo que pasó hoy día domingo. Así como lo mencionas, 2 partidos importantes. El Real Madrid sigue allá en la punta en España y el campeonato de Liverpool de Klopp, su primer campeonato de la Liga en la temporada de despedida, pudo coronarse en la Carabao Cup, Copa de la Liga, que era anteriormente el nombre, ante el equipo del Chelsea. Pero iniciemos Serie A. La Juventus le gana 3-2 al equipo del Frosione, en donde la Juve de último minuto consiguió el triunfo. El Inter de Milán derrota 4-0 al equipo del Elche y el Milan no puede con el Atalanta y se conforma con el empate. En dado caso de haber ganado, se acercaba a la Juventus. así que el Inter con una ventaja de 9 unidades y un partido pendiente es como lidera la Liga de Italia. Liga de Holanda, el Feyenoord le gana 2-0 al Man City, en donde Santi Jiménez fue titular, salió de cambio y no anotó. Liga de Francia, el Paris Saint-Germain no pudo y último minuto le empató al equipo del Rennes. En la Bundesliga, el Borussia Dortmund pierde 3-2 con el equipo del Hoffenheim, en donde el Borussia pierde puntos importantísimos de cara a poder alcanzar los primeros 3 puestos. Después de la venta de sus jugadores no le ha ido bien y corre el riesgo de perder puestos de Champions League. Liga Profesional de Arabia Saudita, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo quiere luchar por el campeonato y le gana 3-2 al Al-Shabaab Riyad, en donde Cristiano Ronaldo mete gol de pena máxima, así que el Al-Nassr busca el título allá en Arabia Saudita. Liga de España, Las Palmas empata a 1 gol con el equipo del Osasuna, en donde el mexicano Julián Araujo entró al minuto 77. Real Madrid derrota por la mínima al minuto 81 con gol de Luka Modric. Liga de Portugal, el Gil San Vicente y el Porto empatan a 1 gol. Jorge Sánchez se quedó en la banca, no tuvo participación. Clásico, sí, clásico allá en Argentina. El River Plate empata a 1 gol con el Boca Juniors. Pablo Solari lo adelantó, pero al 70 Cristian Medina le puso el empate para los neces, así que el clásico termina empatado a 1 gol. Y por último, en la Carabao Cup, Copa de la Liga, el Liverpool derrota 1-0 al equipo del Chelsea, con gol de tiempos extras de Virgil van Dijk de Países Bajos. Fue como le dio el triunfo al equipo del club, le dio su título, y con esto el primer torneo, el segundo campeonato, se da allá en la Premier League y corresponde al equipo de Liverpool, al equipo que lidera la Premier League y que sigue con su paso perfecto, con sus victorias, queriéndole dar por lo menos 2 títulos o hasta 3 con el de la FA Cup más el de la Europa League al equipo de al técnico Jurgen Klopp, que es su torneo de despedida, ya que al iniciar el torneo anunció que no renovaría y que sería su último año con los Reds.
Sí, ya está anunciado y por lo pronto pues tenía 2 años que no conseguía este título, ya es el número 10, sin embargo hoy lo consigue y a pesar de que también creo que tenía la ausencia de sus jugadores importantes, ¿verdad?
Así es, tuvo algunas bajas, te puedo mencionar el tema de Salah, que se quedó, que por ahí está lesionado, estuvo en la banca, el tema de Darwin Núñez, el delantero, que tampoco jugó. Diego Jota tampoco pudo, el tema de Alisson, que ellos están lesionados, de Thiago Alcántara, que tampoco tuvo participación, así que con un cuadro entre alternativo o no, fue como se le dio el triunfo al Chelsea, que en el equipo de los Blues tuvieron la posibilidad de adelantarse en el primer tiempo, no aprovecharon, fallaron, un juego muy parejo, pero divertido, bueno, con opciones de gol, y al minuto 118 en un tiro de esquina, el de Países Bajos se levantó y de cabeza, segundo poste, puso el gol del triunfo, y con esto, y ante las bajas, el Liverpool se impuso a un Chelsea que necesitaba ganar, porque este torneo te da puestos a la Europa League, y el Chelsea está muy, pero muy lejano de esos puestos, hasta de la Conference League, así que Liverpool por lo pronto ya aseguró, pero ojo, si queda campeón de la Premier, o es primer lugar, o es segundo entre los 3 primeros, asegura puestos de Champions y este cupo automáticamente se va a la tabla general de la Premier League, que es la esperanza que busca los Blues, que busca el Chelsea para meterse a puestos europeos, ya que está lejano, porque en la Liga te puedo decir que se encuentra en la posición número 11 y se supone que el séptimo es el que puede alcanzar puestos de Conference League y está a 4 puntos del Brighton, que es de los últimos que puede conseguir puestos europeos.
Así es, así está la panorámica final de cuentas. ¿Cómo pinta la semana, mi estimado Johnny?
La semana pinta con jornada doble, por lo menos en Europa. Mañana en la Premier League cierra la jornada el West Ham, el equipo de Edson Álvarez. En la Serie A, la Roma con Torino juegan a las 11:30. Un buen partido de fútbol, la Fiorentina estará jugando ante la Lazio. Y y el Girona, el equipo que necesita ganar para recuperar la, el segundo lugar, jugará ante el Rayo Vallecano. Para el martes habrá FA Cup, las semifinales de vuelta de la Copa del Rey, ya conoceremos a los dos finalistas, cuartos de final de la Copa de Portugal, en donde va a jugar el equipo del Porto, Copa de Campeones de la CONCACAF, en donde conoceremos a los que van a cuartos de final. Hay Superliga de Grecia, hay Serie A de Italia, un partido pendiente entre el Inter de Milán y el Atalanta, que ahí puede aventajar de puntos, en dado caso de ganar, se iría a 12 de la Juventus. Hay Copa Libertadores, entonces se viene una semana movidita, hay semifinales también de la Copa de Holanda, así que las copas poco a poco se van definiendo, por lo menos en Holanda y en España ya conoceremos a los finalistas de la Copa de Holanda y de la Copa del Rey.
Bien, pues interesante entonces, a final de cuentas, todo esto. Johnny, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Fútbol internacional, la presencia pues de los mexicanos para este fin de semana, el Chaquito Jiménez, que se fue nuevamente en blanco, lamentablemente, después de que ya había anotado durante la semana, pero su equipo, para la mala suerte, quedó fuera de la Europa League. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, nos llega un servicio social, se buscan donadores, se requieren 20 donadores de sangre y 20 donadores de plaquetas para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, servicio de hematología, piso 9, cama 15, por favor, agendar cita de lunes a domingo, de 7 a 11, hay que hacer la donación. Favor de comunicarse a los números 33-39-01-59-54 o 33-16-20-77-51. Para mayor información, todo esto es en los hospitales, en el Hospital Civil Viejo. Insisto, 20 donadores de sangre, 20 donadores de plaquetas para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, con que usted anote el nombre de la paciente, Virginia Marisol Ortiz Arechiga, y se comunica a cualquiera de estos números, 33-39-01-59-54 o 33-16-20-77-51. Ahí le van a proporcionar más información. La voluntad, lo más importante es pues tener la voluntad de donar sangre, y en este caso usted le estaría ayudando, y de qué manera, a Virginia Marisol Ortiz Arechiga, porque requiere 20 donadores de sangre y 20 donadores de plaquetas. Entonces, pues urge, por eso es que están solicitando por todos lados, por donde se puede, el servicio social para tratar de localizar la sangre que necesita Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Bueno, continuando con más información, pues le comento que en estos instantes está jugando ya sobre el minuto número 15. El minuto número 15, inició tardecito el partido, no sé a qué se deba, casi 10 minutos conforme a la hora, estaba previsto que sería las 18 horas, pero bueno, van ahorita 15 minutos, el Santos y el Mazatlán están empatados todavía a 0 goles, nada para nadie, y en este encuentro Nacho Ambriz busca su primera victoria con el equipo de La Laguna, tras haber tomado hace apenas unos días el timón, repito, dejó el cargo porque las cosas no estaban saliendo, y es simple, nada más hay que ver los números del conjunto de el Santos y dónde está, ¿verdad? El equipo del Santos de Torreón se encuentra en la parte baja de la tabla y no es para menos, tiene apenas 4 puntitos, un juego ganado, uno empatado, 5 derrotas en los 7 partidos que ha disputado hasta estos instantes, y lo cierto es que pues la panorámica no le pinta nada bien al equipo de el Santos de Torreón, que perdió a media semana inclusive con el equipo de Toluca. 4 puntos entonces tiene el equipo lagunero y busca dejar esa parte baja de la tabla. Una victoria, un empate, 6 derrotas. No estaba contabilizando aquí lo que había ocurrido contra Toluca, pero son 6 derrotas. 6 derrotas para el equipo Santos de Torreón. Y bueno, pues a ver cómo le termina de ir en este partido que se lleva a cabo en estos instantes contra el Mazatlán, que dicho sea de paso, parece que viene a más, que viene subiendo su nivel. y por lo pronto le ha complicado la existencia a equipos como el Atlas, que lo derrotó, a Chivas, que le empató, al América, que también le empató. Le dio un susto este Mazatlán. Entonces, así las cosas, sin goles en este encuentro, es el último de la jornada número 8 del torneo de clausura de esta Liga MX. Bien, pues vamos a ir a una pausa comercial para regresar con más información para usted. Vamos a escuchar, de ser posible, le insisto, una entrevista con el entrenador de Israel Oropesa para que nos platique qué fue exactamente lo que sucedió en el medio maratón de este domingo y sobre todo en qué condiciones se encuentra. Lo mejor de todo es que no hubo fracturas para el corredor. Vamos a la pausa, regresamos con usted, estamos en Jornada Deportiva. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-22-23-27-38. Con gusto recibimos sus mensajes y participación. Bueno, en la siguiente hora tenemos un programa especial al filo de la media en torno al medio maratón de Guadalajara, con todos los detalles de ganadores, que fueron los kenianos los que arrasaron con los primeros lugares, cómo estuvo en general, en términos generales, la organización de la carrera, el récord de 21,000 participantes y todo lo que sucedió hoy muy tempranito aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. También le había prometido, y ya tenemos en la línea telefónica, al entrenador de Israel Oropesa Vázquez, porque dentro de lo lamentable de lo que ocurrió el día de hoy, pues él se lleva la peor parte, porque tuvo un alcance por ahí con una motocicleta que, bueno, pues terminó con varios golpes, inclusive escoriaciones después de este impacto, pero lo mejor de todo es que no tuvo fractura dentro de lo que cabe. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Cómo se encuentra el atleta? Vamos a la línea telefónica y saludamos con mucho gusto a Omar Alfaro, quien es entrenador precisamente de Israel Oropesa. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar.
Sí, buenas tardes.
Ahí estamos, ya ahora sí, perfectamente. Oye, Omar, platícanos en primera instancia cómo se encuentra en estos instantes Israel Oropesa Vázquez.
Sí, él se encuentra ahorita ya en casa, que tuvo, no fue muy grave lo que le sucedió ahora esta mañana en el medio maratón de Guadalajara. Fueron nada más unos raspones que le provocaron la caída que tuvo ya para finalizar en la prueba de los 21 kilómetros.
Fue, creo que ahí frente a la Gran Plaza, ¿verdad? Al momento de subir el puente este que está en Vallarta e Inglaterra.
Más o menos a esa altura fue
el accidente. ¿Y él qué te comentó? ¿Cómo se dio todo? O sea, ¿por qué hubo ese impacto de la motocicleta con él?
Al parecer ahora sí que frente al sol como que no había una visibilidad muy muy clara. Entonces pienso que ahí se distrajeron de más los que ocasionaron el problema. Igual también él como que sí venía algo encandilado y pienso que por ahí fue que sucedió el accidente.
Fue llevado a revisión médica, pues digo, porque afortunadamente él pudo terminar por propio pie la carrera. Después de esto, ¿qué sucedió?
Ah, sí, pues se le tuvo la atención indicada, lo que se requería fue le dieron atención médica y le hicieron algunos estudios que se requerían para descartar que tuviera algunas fracturas. Por fortuna no sucedió tan grave la caída, pero sí unos raspones fueron los que tuvo.
¿Ustedes cómo lo toman esto? ¿Como un incidente, accidente, o crees que se pudo haber evitado? O sea, es lamentable pues que una motocicleta de parte del comité organizador haya participado en este incidente.
No, pues yo creo que sí fue un grave descuido por parte de motociclista, la verdad.
¿Y Israel qué te comentó? ¿Está molesto? ¿Van a tomar alguna medida o ahí van a dejar todo?
La verdad que, pues, él anímicamente sí se siente muy, muy perjudicado por el hecho de que, pues, él iba en una posición muy, muy aceptable, ¿ah? Que ahora sí que para eso es que se prepara durante mucho tiempo y para que suceda algo así, pues, la verdad que sí pesa demasiado. Uh-huh. Y sí, por ese lado, pues, sí se siente moralmente, pues, muy abajo.
Sí, entonces terminó molesto dentro de lo que cabe la competencia.
Sí, muy entre molesto y pues sí, muy por debajo, muy caído, muy desanimado por lo sucedido.
Ah, caray, qué lamentable. Oye, ¿y esto va a alterar sus planes de competencia? ¿Qué planes tenía para próximas competencias o no le altera nada?
Precisamente, sí, tenía un evento próximo este siguiente fin de semana, pero no va a ser posible porque pues no es difícil para que se recupere de algo así.
Uh-huh. ¿En dónde iba?
Va a requerir de por lo menos una semana y se me hace muy poco para que pueda recuperarse él al 100%. Ajá. Ya que eso es lo que se requiere, estar al 100% para competir a buen nivel.
Sí. ¿En dónde tenía planeado competir la próxima semana?
Aquí está una carrera que se va a hacer aquí en el municipio de Tonalá.
Ajá. Uy, además en su ahí en su casa prácticamente, ¿verdad?
Sí, pues precisamente con ese fin se tenía planeado porque pues es aquí su municipio en el cual por aquí vivimos.
Uh-huh. ¿Tú eres entrenador nada más de él o también de algún de las hermanas también participas en la preparación de ellas?
Así es, pertenecemos a un grupo Relámpagos de Tonalá, en el cual lo integran por así Israel y Isabel y Fanny Oropesa, sí.
Uh-huh. ¿Qué te iba a preguntar también en relación a esta situación? ¿Ya te había pasado a ti como entrenador dentro de los corredores que manejas alguna situación similar? O sea, que tuvieron algún accidente, pero más aún, es que aquí lo complicado es, créamelo, que por eso tiene la importancia de que sea dentro del comité organizador, o sea, que sea uno de los organizadores quien provoque precisamente el accidente, ¿no? Eso desde mi punto de vista es lo más lamentable, no sé tú cómo lo ves, y sobre todo si ya te había tocado con alguno de tus corredores.
No, sinceramente nunca antes me había tocado, afortunadamente, lamentablemente ahora nos pasó esto, ¿verdad? Que pues nunca se lo espera uno, mucho menos en mente lo tiene algo así tan lastimoso.
Sí,
y menos que algo sea ocasionado precisamente por los organizadores.
Uh-huh. Bueno, Omar, pues lo más importante dentro de todo es que no tuvo consecuencias graves para Israel. Qué bueno que pudo terminar la carrera por su propio pie, pero sí es muy, muy lamentable lo sucedido. Agradecemos la charla con el auditorio de Radio Metrópoli de Notistema, porque pues estamos esperando un informe, un reporte de parte del comité organizador, pero hasta este momento no hay nada, como si no hubiera ocurrido. Y para que el auditorio, la gente sepa pues que no estamos inventando ni mucho menos el tema, ahí está ya la explicación que tú nos estás dando. Entonces, agradecemos mucho esta charla con el auditorio de Notistema.
Ok, muchas gracias y gracias por estar atentos a lo sucedido.
Gracias. Bueno, gracias. Pues ahí tiene usted entonces Omar Alfaro Galván, el entrenador, uno de los entrenadores de este grupo, de este equipo Relámpagos de Tonalá, al cual pertenece Israel Oropesa Vázquez, este atleta tonalteca que hoy lamentablemente pues se lleva este encontronazo, accidente con una moto del comité organizador del medio maratón de Guadalajara, llevándose la peor parte con ese golpe en la cabeza, escoriaciones en su cuerpo que mínimo le le van a tardar una semana para recuperarse totalmente. A reserva pues de que a las 7:30 tengamos toda la información en detalle, nada más le anticipo que los africanos pues fueron los que dominaron la prueba, esta edición 38 del medio maratón tapatío, 21,000 corredores, y el primer lugar fue para Stephen Kiprop de Kenia, mientras que con las damas, la ganadora fue en este caso Aberu Ayana, de Etiopía. También de las mexicanas mejor ubicadas fueron Luis Daniela Baca en el sexto lugar, Mayra Sánchez en el séptimo sitio, la mejor jalisciense Cecilia Pérez Flores. En cuanto a los varones, el mejor mexicano fue el jalisciense José Luis Santana Marín, y en este caso, después de superar en un excelente mano a mano a Juan Luis Barrios, José Luis Santana Marín cruza la meta en el octavo lugar y supera a Juan Luis Barrios, que llegó en el noveno sitio. Toda una fiesta, la mayoría de los atletas se divirtieron, disfrutaron a lo grande, son recreativos la mayoría de ellos, 21,000 corredores, y lo que se esperaba o donde estaba puesta la atención era a la salida. Pues afortunadamente todo se llevó más o menos como estaba previsto, se acomodaron por bloques. A las 6 de la mañana el primer disparo encabezado por los paratletas, y ya después vendrían los disparos de salida para los atletas elite, atletas clasificados, y finalmente 5 bloques de atletas convencionales. Casi hubo una diferencia de 50 minutos entre que se dio el primer disparo de salida y a los últimos que iban saliendo. Y si el ganador, estamos hablando de que se llevó la victoria con tiempo de 1 hora, 1 minuto, 21 segundos, entonces casi cuando iba saliendo el último, estaba 10 minutos ya de la meta el ganador, a final de cuentas, que en este caso, insisto, fue Stephen Kiprop de Kenia. Hay que recordar que el 21K de Guadalajara está buscando lo que es la certificación platino, esta certificación de parte de la Works Athletics, y pues vamos a ver si lo logra, porque en términos generales, diría yo, estuvo muy bien toda la organización, pero hay hechos tan lamentables como este accidente provocado por una motocicleta hacia uno de los corredores, y que era de los corredores elite de aquí de la zona metropolitana, como es el caso concreto de Israel Oropesa. Bueno, vamos a la información, el comentario que nos tiene Ramón García, a escucharlo. Ya hay aquí gente que nos estaba pidiendo, aquí nos ponen a Ramón García como Arturo Alonso. Manuel, volvemos a escuchar la narración de Ramón García, y sí me enchina el cuero con esa emoción que él nos cuenta las cosas. Es un honor tenerlo como narrador de la historia deportiva de ciclismo en el programa de Jornada Deportiva. Gracias, Arturo, te enviamos un saludote y vamos entonces con Ramón García. Adelante.
Pues amigos, a veces solo falta un pequeño detalle, por ejemplo una fotografía, para darle rearto vuelo al recuerdo. Puse una foto por ahí en el Face de cuando participamos en los campeonatos del estado, categoría juveniles, con miras a los campeonatos nacionales, de ahí saldrían los seleccionados. Las mayores de las veces, estas selectivas son de puro trámite. El seleccionador ya sabe a quienes quiere, pero las cosas deben de hacerse por reglamento. Yo pertenecía a un equipo nuevo, muy modesto, se llamaba Club Zapopan. El responsable, organizador y entrenador era don José Ríos, un hombre muy serio que tenía su taller de bicicletas a unas cuadras de la Basílica de Zapopan. Los muchachos que formábamos el grupo eran puros nuevos. El que tenía un poquito de experiencia, pues era yo, que ya había corrido en las Chivas del Guadalajara con don Raimundo Rodríguez. Pues el equipo se formó, ya que cada domingo corríamos por la tarde, don José nos cobraba una nada y nos premiaba con bonitos trofeos. Corríamos cada quien a sus uñas, no teníamos suéteres ni nada. Le ayudábamos con lo que podíamos a don José para los compromisos ante la asociación, que eran organizar 2 carreras al año, más una fianza establecida por si no cumplíamos con las carreras. Los campeonatos estatales juveniles se realizaban con la participación de los ciclistas de los equipos registrados, exactamente lo que hoy son las selectivas, a lo que algún día se le llamó Olimpiadas Nacionales Juveniles. Bueno, pues don José Ríos, que gracias a Dios seguimos disfrutando de su presencia y que cuenta con 97 años de edad y que nos hace el favor de escucharnos, nos dijo: muchachos, en la junta del martes en la asociación nos invitan a correr. Nos explicó de qué se trataba y que sería en el velódromo de la unidad deportiva Adolfo López Mateos. Pues resulta que eran equipos de 4 hombres. Nosotros solo teníamos 3 juveniles, pero bueno, sí se podía correr con solo 3 hombres. aunque estaríamos en desventaja. Eso sería un problema. Otro, mis compañeros no tenían práctica en el velódromo. Yo, aunque estaba en el equipo Zapopan, ya entrenaba con Mercado. Mis compañeros, uno era Romualdo Dávalos, un chavalo que tenía un hermano, Margarito, que también corría con nosotros, pero ya no era juvenil. Ellos trabajaban la cantera originario de San Luis Potosí. Decían ser parientes de Herculano Fraga, el indio del aguaje, quien lograra la hazaña de portar el suéter de líder en la novena vuelta a García Balseca, cosa no lograda ni por Mauricio Mata ni Felipe Liñán. Aseguraban que era papá de Manuel Jiménez, hijo que estuviera fuera de matrimonio y quien tenía solo el apellido de la mamá. Manuel también corrió en el equipo y llegó a correr por el Tlaquepaque. Manuel murió atropellado por el periférico a la altura de la colonia Constitución. Manuel fue velado en una funeraria a espaldas de tránsito. En dicho funeral asistió Herculano Fraga, con quien tuve el gusto de platicar. Mi otro compañero fue Ezequiel Flores, un chavo que vivía en Atemajac, muy cerca al arroyo que divide con Guadalajara. Con Ezequiel conviví mucho, ya que él trabajaba en un negocio llamado Marcos y Molduras de Guadalajara, que estaba ubicado muy cerquitas al Parque Morelos. Me visitaba en mi trabajo en la agencia Diana, tienda de bicicletas, que llegó me llegó a regalar unos marquitos. En uno de ellos tengo mi medalla de participante en los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia. Tiene hasta oro de hoja. Nos estimábamos mucho. Ahorita les digo por qué digo nos estimábamos mucho. Los tres, el Roma, Ezequiel y yo, éramos en esos momentos los más chavos del equipo, porque habían otros como el Pachuco, el Cacadas, David Ramírez, José de Ávila, Javier Cepeda y otros que de momento pues no recuerdo, eso hace 57 años. Después de Marcos y Molduras, Ezequiel trabajó con un amigo de apellido Landeros, fabricante de muebles de sala. Como Ezequiel era un chavo, digamos, aventado, al poco tiempo se independizó, se casó con una mujer muy trabajadora. Recuerdo que a su hijo mayor le decían el Chido. Muy joven le compraron una moto en la cual el Chido perdió una pierna. Creció comercialmente mucho, modernizó mucho su fábrica de muebles de sala, la tenía por el periférico pegado a Tabachines, inclusive llegó a ser dueño del restaurante Tabachines Campestre. Amigos, cuando es uno muy joven, el cariño es verdadero e inmenso con tus amigos. Éramos tres ciclistas de un equipo debutante, no habíamos practicado la prueba. Cuando yo punteaba, volteaba a que nadie se quedara. Éramos solo tres, el tiempo lo marcaría el tercero en cruzar la meta. 10 vueltas, no sé cómo se nos harían a cada uno, pero fueron muy felices cuando tiempo después, al fin de año, en una cena que organizaba la asociación, entregaban diplomas y suéteres de campeón. Fuimos muy felices los tres al recibir nuestros diplomas de tercer lugar. Cuando se crece en edad, es como desprenderse del grueso de un tronco. Unos jalamos para un rumbo y otros para otros. Ezequiel comenzó a tener lo que tanto anheló y nunca tuvo. Yo lo quería en verdad y le jalaba las orejas. Me decía, no pasa nada. Cuando llegamos a Juchipila, me visitaba y me decía, Ramón, yo te voy a ayudar. Te voy a poner una mueblería para que mantengas a tu familia. Yo sabía lo que me estimaba, estaba seguro que sí lo haría. El tiempo se terminó. Lo asesinaron a la puerta de su casa. Nunca lo he olvidado, pero esta fotografía, pues mis recuerdos se presentaron. ¿Por qué será que la vida nos regala juventud y no nos da un poco de sabiduría? Tres chavalos corriendo una competencia de pista con las únicas bicicletas que teníamos, que eran de ruta, con frenos y cambios, sin saber qué cambios utilizar. Tres jóvenes llenos de júbilo, con hartas porras de nuestros compañeros en las tribunas. Tres jóvenes enfrentándonos a equipos bien formados y expertos que contaban con la asesoría de un don Manuel Ruiz Sánchez con su poderoso pedal y fibra. Otro del gran José Mercado. No ganamos, pero quedamos terceros, como les digo, con solo tres hombres. No había más. Pero fue bonita nuestra participación. Superamos al equipo del organizado de Jalisco y a otros que, como les digo, pues ya los años nublan mis recuerdos. Ante tantas atenciones de los entrenadores del equipo Ayuntamiento de Guadalajara, los señores José Mercado y Rafael Vaca, me pasé a correr con ellos, abandonando a don José Ríos, hombre quien logró convencerme de que volviera al ciclismo, deporte del que yo ya decía que no servía para él. Don José Ríos Navarro nació un 8 de septiembre de 1926, hijo de don Salvador Ríos y doña Petra Navarro, originarios de Tepatitlán, Jalisco. Don José Ríos Navarro es sobrino de don Quirino Navarro, militar del Estado Federal, que se destacó en el combate de Tepatitlán. Quirino Navarro, de quien recordamos su frase en ese combate, que decía: "Ay, San Antonio de mi vida, si te tumbamos tu templo, te lo mando a reformar". Don José, a la edad de 27 años, le compra su taller de bicicletas al señor Salvador Rodríguez, el famoso Sufrido. El Sufrido y Rafael, hermano de don José, corrieron para el inolvidable Club Stig. Amigos, mi juventud y gran parte de mi vida están muy ligadas a Zapopan. Por lo tanto, tengo mucho que contarles, sobre todo de grandes amigos y de tantos ciclistas, y del Club Zapopan, que siguió emanando ciclistas que recordaremos. Dios lo bendiga, don José Ríos Navarro, y un abrazo lleno de tantos recuerdos para mi muy estimado compadre Luis Potenciano, gran ciclista. Pues ahí están los recuerdos. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, mi estimado Ramón. Ahí está precisamente Ramón García compartiendo su anecdotario, sus vivencias y bueno, pues el comentario de este domingo. Vamos rapidito a la pausa comercial para regresar ya con la parte final. Se nos viene encima el tiempo. Vamos a revisar lo que ha ocurrido en la jornada número 8 con los resultados, la victoria de las Chivas, el empate del Atlas frente a Tigres. Y además le anticipo, acaba de informar esta tarde la Liga MX que el duelo entre Cruz Azul y Chivas de la jornada 10, programado para el próximo domingo, para el próximo sábado, es sábado 2 de marzo, se va a jugar en el Estadio Azteca y no en el Estadio Ciudad de los Deportes, que la policía de la Ciudad de México está solicitando el cambio porque ese mismo día hay un concierto de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros México. Entonces, para que no se vayan a juntar tantos aficionados y para no crear por ahí situaciones desagradables, se solicitó este cambio y así tendrá, pues ahora sí que más taquilla el partido, y se cambia entonces el duelo entre Chivas y Cruz Azul, o Cruz Azul y Chivas, porque el Cruz Azul será el anfitrión para el Estadio Azteca y no en el Estadio Ciudad de los Deportes, dentro de la fecha 10. Vamos a la pausa, regresamos con la parte final de Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Vámonos rapidito porque el tiempo, como de costumbre, nos va a atropellar. Está por finalizar el primer tiempo en la comarca lagunera. Duelo sin goles hasta estos instantes. Santos de Torreón y el Mazatlán están 0-0. Insisto, a punto de terminar el primer tiempo. Hay que recordar lo que ha sucedido en la jornada 8, que arrancó desde el pasado viernes, y donde el conjunto de Querétaro sacó victoria de visitante al pegarle 2-0 al Puebla, ahí en el Estadio Cuauhtémoc del Angelópolis. Este primer partido de la jornada número 8, pues ya dejó como saldo la destitución de el entrenador del equipo de el Puebla. Le dieron las gracias, lo destituyeron desde el día de ayer al técnico del conjunto poblano, porque los resultados pues no estaban llegando, simple y sencillamente, y se acabó la paciencia de la directiva que informó la destitución, en este caso, del entrenador. Es lo que ocurre generalmente con pues cuando no hay resultados, cuando las cosas no están saliendo, entonces se viene precisamente los cambios, y le dieron las gracias al entrenador. No se ha informado a estas alturas quién precisamente será el nuevo entrenador del conjunto camotero, y pues ya veremos quién toma las riendas. Lo cierto es que ya el equipo de Bravos de Juárez había destituido al entrenador, también lo hizo en este caso el Puebla, lo hizo el Santos de Torreón. Mantenemos ahora sí que la expectativa que va a ocurrir, por ejemplo, con Miguel Herrera, después de la nueva derrota, de que suma 10 partidos sin poder ganar, pues la directiva tiene la última palabra. Bueno, ese apenas fue el primer partido de la jornada 8. Ese mismo día, Necaxa y Pachuca empataron a 1 en Aguascalientes. Necaxa sigue a la alza, sumando puntos, mantiene la etiqueta de invicto en el torneo. Los Bravos de Juárez también en las mismas, en las suyas, porque perdieron 3-0 frente a al Monterrey. Juegos celebrados el día de ayer, León 1, Atlético San Luis 0 goles. El Atlas dio un buen partido frente a los Tigres del Universitario Nuevo León, sacó un puntito, pero créame lo que metió en serios problemas al conjunto de Robert Dante Siboldi, que por cierto no estuvo en la banca, está suspendido. El América derrotó 1-0 al Cruz Azul, solitario gol de Quiñones, y le anularon otros dos al equipo del América y al propio Quiñones. El Toluca derrotó este domingo 2-0 al conjunto de los Xolos, y el Guadalajara derrotó 3-1 a los Pumas en el debut de Javier el Chicharito Hernández. 14 años después volvió al rebaño, y bueno, ya jugó después de que finalizó su rehabilitación del problema de rodillas, se le vio bien y habló al terminar el partido. Esto fue lo que comentó de su debut con el rebaño. Escuchamos al Chicharito Hernández.
Ya con las preguntas. Si quieren. Buenas noches. ¿Ahí?
Va.
Pensé que me dijeron que iba a hablar aquí, o mejor, me preguntaron si quería hablar, tratando de encontrar las palabras porque estoy así. Una persona cercana a mí me envió dos fotos de la operación y también cuando sucedió la lesión. Exacto. Estoy feliz, es un momento muy gratificante porque sí, son momentos muy duros, muy solitarios, pero muy enriquecedores, la verdad. Y no hay mejor manera que hacerlo en casa, hacerlo con esta institución, hacerlo ganándole a uno de los clubes más importantes del país. Y desde que se supo que había posibilidades de que yo regresara, creo que la palabra gracias para toda esta gente, todo el amor y todo eso queda muy corto, porque la verdad que es lo único que me sale, que estoy completamente comprometido con el equipo, con los compañeros, con el staff, con el cuerpo técnico, con la directiva, con todos los fans, los 40, 45 millones que pueden ser Chiva hermanos en todo el mundo. Estoy muy conmovido, estoy muy feliz porque, pues sí, más allá que yo sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano, hoy me volví a sentir un futbolista, y eso, créeme que tiene palabras.
Hace 14 años te fuiste anotando un gol en este estadio y con la ilusión de triunfar en Europa. Hoy, 14 años después, regresas, vuelves a entrar con el equipo que te dio la vida futbolística, digamos así, pero con otras ilusiones. ¿Cuáles son esas ilusiones que tienes con tus compañeros en lo personal de poder cumplirlas, de vivirlas tal y como lo hiciste hace 14 años que te fuiste a este estadio para triunfar en Europa?
Perdón, ando bien malo de la garganta. El campeonato, los campeonatos, que la institución siga creciendo, que esto pueda ser un parteaguas para que muchos chavos puedan tener la carrera que ellos desean, que ellos sueñan, y obviamente para regresarle todo el cariño y todo el amor a todos los chivarmanos con campeonatos, sin ninguna duda. Creo que esas dos son las cosas que tengo muy claras. Y luego me tocará jugar, me tocará esperar, me tocará ser parte de un extraordinario equipo, como se demostró hoy, ¿no? En casa contra Pumas, un resultado muy contundente que hasta afortunadamente eso permitió que yo pudiera volver a jugar en este estadio tan pletórico, ¿no? Entonces, sí, esas dos cosas, obviamente cada torneo que juega Chivas lo sabemos, la responsabilidad, hay que ser campeones, y también gracias, y la agüita me cae bien. Y es
Javier Chicharito Hernández, ya lo escuchaba usted, pues bastante enfermo de la garganta, pero aún así entró de cambio el minuto 87, jugó los últimos instantes del encuentro, había que mostrar la mercancía, esto es mercadotecnia, ya está ahí, la gente feliz en las tribunas y sobre todo con la victoria holgada frente al conjunto de los Pumas, 3-1. Termina el primer tiempo allá en la comarca lagunera, 0 para el Santos, 0 para Mazatlán, pero ¿qué cree usted? Ha tenido más remates a la portería el cuadro visitante Mazatlán. Entonces veremos qué ocurre en la parte de complemento. Es el último partido de la jornada 8 y a nosotros el tiempo se nos termina. Gracias porque ya nos vamos. Gerardo Huerta en los controles técnicos, Luz Valvanera le atendió en los teléfonos y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Pásela bien, descanse, que mañana hay que iniciar con bríos renovados los trabajos de la semana.